Días. Vamos a continuar con nuestro estudio de los domingos y el tema que vamos a tratar en esta ocasión lleva por título El Superhombre. Es un tema del que ya hemos hablado de sus diversas facetas en los distintos estudios que hemos ido teniendo, y en lo que vamos a tener hoy y quizá el próximo domingo, se trata de indagar más profundamente acerca de la realidad de este personaje que denominamos el superhombre. Vamos a partir teniendo una lectura en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, y el capítulo 28 de este libro. Ezequiel 28. Vamos a leer unos textos partiendo del verso 12, donde la palabra de Dios dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra de Dios y a manera de introducción en este día diremos que pretendo hacer una interpretación teológica sobre el personal del superhombre. Pero no solamente vamos a realizar una interpretación teológica en el tiempo que tengamos por delante, y lo que falte lo dejaremos para otro día, sino que además de la interpretación teológica, vamos a hacer una interpretación psicoanalítica. También una interpretación según la, podríamos decir, teología de los egipcios y de sus dioses. Vamos a considerar la idea del superhombre en los griegos y en los romanos. Vamos a considerar también esta idea del superhombre desde el campo de la filosofía. Y una vez que hayamos realizado todos estos análisis, llegaremos a una conclusión como dentro de los diversos campos teológicos, psicoanalíticos, históricos y filosóficos se ha ido desarrollando en el devenir del tiempo la idea del superhombre, tomando como base los textos que hemos leído en el capítulo 28 de Ezequiel. Añado que vamos a considerar aspectos más amplios de este capítulo 28, contenidos en los versos del 1 al 11. En definitiva, análisis del capítulo 28 de Ezequiel, desde el verso primero hasta el último verso que hemos leído, el 19. Por otra parte, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en otros estudios de otros domingos sobre la idea del superhombre en el libro de Génesis, tenemos que volver a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, el capítulo 3 de este libro de Génesis, donde digamos que la idea teológica del superhombre empieza en el amanecer de la historia humana. Este capítulo 3 de Génesis se nos habla de cosas muy importantes desde el punto de vista de la teología bíblica, de lo que enseñan las escrituras sobre el personaje del superhombre. El personaje del superhombre no surge en principio en la mente del hombre, sino que surge en la mente de otro personaje que va a introyectar su pensamiento, su idea del superhombre en los seres humanos. Y si recordamos lo que se dice en Génesis capítulo 3, nos podrá ayudar a contemplar mejor lo que estoy diciendo. En este capítulo 3, que es un capítulo mítico en el sentido de que se emplean símbolos para hablar de realidades, el capítulo 3 de Génesis dice lo siguiente: pero la serpiente, que ya encontramos y mencionamos que en la Biblia se la define como Satanás, como el diablo, como la serpiente antigua, en el capítulo 20, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, volviendo pues a la lectura de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable o deseado para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, aquí tenemos el arranque o el principio, desde el punto de vista teológico, de la idea del superhombre. Por esta transgresión del mandamiento de Dios, la primera pareja realizó un acto que trajo consecuencias nefastas para su vida física, biológica, para su vida emocional, anímica y para su vida espiritual. Como consecuencia del acto de transgresión, entró la muerte en el mundo. Y la muerte en el mundo entró por el pecado. El pecado es una realidad indiscutible en la vida de los seres humanos desde el principio hasta ahora. Pero el pecado no nació en el corazón de los hombres. El pecado nació en el corazón del diablo. Si recordamos lo que hemos leído en Ezequiel 28, donde se habla de la grandeza de un querubín que Dios había colocado en una situación de grande autoridad, y como sabemos por otros libros de la Escritura como Job, para controlar y supervisar la tierra. Se dice de este querubín: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es importante tener en cuenta que el diablo, el adversario, Satanás, es un ser creado por Dios. Dios en el principio, nos dice el capítulo primero del libro de Génesis, creó los cielos y creó la tierra. Y creó todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Entonces, cuando se habla de Satanás o del diablo, mucha gente se rechaza esta idea como de un ser que no es existente, que no tiene una realidad. Y es curioso que muchos de los que rechazan la idea de la creación de Dios, sin embargo, son partidarios de una disciplina llamada ufología. La ufología corresponde a aquellas personas que se dedican a la investigación de los fenómenos extraterrestres. Y existe todavía en el mundo una idea de que los extraterrestres son una ficción, una fantasía de la mente humana y que no tienen existencia. los creyentes que aceptamos la Biblia como una revelación de Dios a los hombres, no podemos participar de esa interpretación, de esa negación de la realidad, de seres que están más allá del mundo que vemos y que devienen su realidad o su existencia en el mundo que no vemos. Naturalmente que existen los extraterrestres desde un punto de vista de una teología cristiana. Se dice que Dios creó innumerables seres llamados ángeles, que se describen con algunas características particulares en la Escritura. Por lo tanto, la Biblia es el primer libro que confirma las afirmaciones ufológicas de que existen seres extraterrestres. Y seres extraterrestres a los que se les adjudica, entre otras cosas, el control de la Tierra. Y tenemos un libro en la que es muy importante, uno de los libros más bellos, profundos y serios de las Escrituras, el libro de Jonás. Y en este libro de Jonás se nos habla precisamente de personajes de naturaleza o de ámbito extraterrestre que tienen un control, una supervisión sobre esta tierra. En el primer capítulo del libro de Job se dice lo siguiente, hablando precisamente de alguno de estos seres extraterrestres. Dice el capítulo primero de Job, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Se consideran en el original hebreo como los dioses, sino los Elohines, seres, digamos, con el calificativo, entre comillas, de divinos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. Es decir, el término Satanás tiene el sentido de adversamente de Dios, sino también de los seres humanos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Bien, aquí queda plasmado bíblicamente el hecho de una realidad que el Señor Jesucristo confirmó cuando estuvo aquí entre nosotros. Y esta realidad es que Satanás no solamente es el agente fundamental para actuar en contra de Dios y en contra de los seres humanos, sino que además el Señor Jesucristo lo reconoce como el príncipe de este mundo. Por lo tanto, como alguien que tiene una acción de gobierno bajo la supervisión de Dios, concretamente de la tierra donde nosotros vivimos. Bien, pues fue, según la palabra de Dios dice, en el corazón de este ser, corazón es una manera de hablar, digamos, no hay que tomarlo en el sentido literal, de pensar que Satanás tiene una forma humana como la nuestra y es lo más parecido a un varón humano, por decirlo de alguna manera. No, hay que hacer un esfuerzo de abstracción, porque nosotros no sabemos cómo son los ángeles, no sabemos qué forma tienen, si es que tienen una forma, y eso solamente pertenece al conocimiento de Dios. El que haya habido pintores famosos como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como otros famosos que hayan pintado ángeles, no quiere decir que ellos tuvieron una revelación de cómo eran ángeles, sino que fue una explosión de su mente la que los denominó de determinada manera, y que tristemente hay millones de seres que conciben de... Pero se concibe a Satanás a veces como un ser extraño, no solamente extraño, sino humano, y además con unos conceptos, digamos, peyorativos, como una especie de ángel con cuernos, con rabo, etc. Y todo esto son consideraciones ridículas y son producto de la manifestación de la mente humana, pero de una manifestación que no tiene una base en qué apoyarse. Porque las escrituras se nos dicen todo lo contrario de Satanás, humanos, a los hombres como un ángel de luz, no como un demonio repugnable y que sería rechazado desde el punto de vista estético y desde el punto de vista moral también. Bien, pues esta interpretación teológica del superhombre empieza, como decíamos, en Génesis 3. Empieza en Génesis 3 cuando Satanás tienta a la primera pareja y empieza mintiéndoles, porque recordemos al Señor Jesucristo le describió como el padre de mentira, que no podía mantenerse en la verdad, y empieza diciéndoles una mentira. Empieza diciéndoles que aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, eso no era cierto. La mujer le responde de una manera adecuada, dice: de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento, no podemos comer, porque el día que comeremos de él, moriremos. La mujer añade algo, como de parte de Dios, que la Escritura no tiene registrado en el capítulo 2 de Génesis. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no había hablado de que no le tocasen, sino de que no comiesen de su fruto. Bueno, la respuesta del diablo a esto dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Aquí tenemos cómo los seres humanos amplían el contenido de su conciencia hasta el punto de llegar a tener un conocimiento del bien y del mal, y que Dios tiene que reconocer que la mujer y el varón ahora son como nosotros, conociendo el bien y el mal. Bueno, el pecado nació en el corazón del diablo, como dice el capítulo 28 de Ezequiel. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, literalmente, y esto es importante, es tu comercio. A causa de la multitud de tu comercio fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí nace el pecado. ¿Por qué y cómo nace el pecado en la esfera de la intimidad de este ser? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que nace. Y ese pecado es lo que este ser va a inocular a los seres humanos para que no se cumpla el plan de Dios respecto de la creación y para que se desestructure toda la creación hecha por Dios a través precisamente del pecado que le llega al hombre y que el hombre luego extrapola y vierte, con lo que se desestructura toda la creación de Dios. Bueno, existe una realidad en la teología bíblica. A veces aparecen personajes en el poder, como por ejemplo en este capítulo 28 de Ezequiel, se habla del rey de Tiro. ¿Y a dónde pertenecían Tiro y Sidón? Dos ciudades en el final casi del Mediterráneo, en el Líbano, más allá del Líbano. ¿Quiénes eran Tiro y Sidón? Tiro y Sidón eran las capitales más importantes de los fenicios. Y no es que yo pretenda que vayan ustedes a estudiar a los fenicios, pero no estaría de más que consultasen algo sobre esto. Los fenicios no constituyeron un imperio en esta tierra semejantes a otros que hemos estudiado, pero fueron un imperio en esta tierra y en sus tiempos en el mar. El poder de los fenicios en el mar fue impresionante. Los fenicios fueron conquistados y derrotados por los cartagineses después de conquistas amplias en esta tierra, no tan amplias como los de Babilonia, los de Media Persia, no tan amplias como los griegos ni los romanos, ni siquiera tan amplias como los cartagineses, pero sí muy poderosos, y España es una de las regiones donde los fenicios vivieron durante muchos vestigios en nuestra tierra hispánica del paso. Bueno, pues el rey de Tiro era la capital más importante del imperio fenicio, es tomado aquí como un ejemplo de cómo surge el anticristo. Es decir, el anticristo, igual que el ser humano, el hombre, es tipo de Cristo, y Cristo es el arquetipo más antiguo de la que el hombre es tipo. Esto mismo ocurre también con Satanás, que los reyes poderosos de la tierra fueron tipo de lo que sería el anticristo, lo que Cristo constituiría un arquetipo del tipo que fueron estos reyes poderosos. Aquí el rey de Tiro, parece el rey de Babilonia, en otros lugares el rey de Media Persia, el rey de Grecia, los poderosos de Roma, etc. Y se dice, y vamos a verlo con un poco más de detenimiento, en este capítulo 28 del rey de Tiro, para que nos demos cuenta cómo nace, en lo que se dice de este rey, emerge de Dios las características del anticristo. Dice el 28, verso 2, hijo de hombre. Así se llama a Ezequiel, que ya sabemos que hijo del hombre por antonomasia es el Señor Jesucristo. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, es decir, a quien representaba el poder máximo en aquel momento de la historia. Así ha dicho Jehová Yahvé el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dije Dios, pero realmente tomando el sentido del hebreo, el Antiguo Testamento interlineal traduce dioses en el sentido de yo uno de los dioses, de los Elohines. Pero si vamos a la traducción de la Septuaginta de los 70, 200 años antes de Jesucristo, entonces en griego encontramos la frase yo soy un dios, esta frase, la deletreo y la traduzco. Yo soy un dios es teos, dios, eimi, soy, yo. Yo soy Dios. Directamente, coincidiendo con el sentido más profundo hebreo de traducir no un Dios, sino Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, acciones, en tu comerciar, literalmente, has multiplicado tus riquezas. Decido tu corazón. Aparece un personaje que rinde culto a la riqueza, ¿no? Porque él se considera Dios y ha adquirido un poder por medio de las riquezas. Por tanto, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por cuanto declaraste sobre ti, extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. O sea, cuando te llega la muerte, aquel que te va a quitar la vida le dirás, yo soy Dios, tú eres hombre y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Bien, pues el rey de Tiro es una figura del anticristo, que llega al poder, que maneja todas las riquezas prácticamente, en el caso del rey de Tiro, del mundo que dominaba, el reino de los fenicios, en el caso del anticristo, como ya vimos algún día, toda la tierra. Y habla de Dios, hijo de hombre, levanta endechas, es una alegoría, sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La frase el sello de la perfección hay que traducirla literalmente por tú eras un molde perfecto, porque a continuación se nos dice que este ser al que se le define de esta manera estuvo en el huerto de Dios, en el, y es lo que miramos en Génesis 3, y este ser era un ser creado por Dios. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Declara Dios, pero que es una criatura de Dios. Y más adelante, este capítulo 28 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, como para pintar al diablo como feo y repugnante. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y tierra, Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, de tus contrataciones, volvemos a hablar de comercio, de economía, como medio de dominio, para la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Igual que Dios es su definición, vamos a decir etimológica, el ser por excelencia, Dios se define y se define de manera muy clara en los primeros capítulos de Éxodo a Moisés, cuando le envía para liberar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de los egipcios. Dios se define como yo soy el que soy. Lo que antes decía, Theos, Eimi, Ego, yo soy el que soy. Yo soy Dios. Por el contrario, este ser dice, y para siempre dejarás de ser. Hay un contraste con Yahvé, importantísimo, Yahvé, yo soy el que soy, y él, que se declara como si fuese yo soy el que soy, no es yo soy el que soy, sino todo lo contrario. Por consiguiente, hay una interpretación, digamos, teológica de hombre, que aparecen personajes tan claros como el rey de Tiro y algunos otros personajes que la Biblia también apunta. Y es importante tener en cuenta y recordar cómo entró el pecado en el mundo. Romanos capítulo 5 dice lo siguiente, y con la mención de esto vamos a ir dando por terminado en el día de hoy la disertación. Pero en Romanos capítulo 5, que vamos a leer, dice la palabra de Dios de manera clara la lectura que vamos a tener. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado, el error, el fracaso, la frustración entró en el mundo, en el cosmos, en un sentido amplio, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo se difunde a partir del hombre, de la primera pareja, el pecado en el mundo, como si la primera pareja representa la unidad colectiva de toda la humanidad? Por lo tanto, el pecado se ha hecho una realidad colectiva en todos los seres humanos. Dice, pues antes de la ley de Dios, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La conciencia de pecado surge cuando te confrontas con la ley, te miras en el espejo de la ley y ves que no respetas a tu padre y a tu madre, ves que no respetas condiciones que Dios ha puesto para el trabajo del hombre, ves que existen trastornos en tu indicados por cada uno de los 10 mandamientos. Dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, uno de los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura tipo de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es el arquetipo, el tipo más antiguo. Como hijo de Dios, a imagen fue hecho Adán. Adán es tipo de Jesús, el Cristo, en la medida que el Cristo, el Hijo de Dios, es el arquetipo de Adán. Pero el don no fue como la transgresión, Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de la vida. Bueno, pues siento se ha ido y para el próximo día entraremos en la interpretación psicoanalítica de Superhombre, es decir, de el Anticristo, intentaremos en la interpretación de teología egipcia, intentaremos en la interpretación de lo que se llama Teodicea de los griegos y de los romanos. Respecto del Anticristo, intentaremos entrar y desarrollar de manera que quede clara la interpretación desde el punto de vista de la filosofía. Y aquí dejamos las consideraciones en este día y que el Señor nos ayude a tener conciencia de nuestra realidad teniendo en cuenta la realidad que nos pone de manifiesto la revelación de Dios. Que así sea.